Muy bien, volvemos con nuestro programa Armonía Exacta y ahora me encuentro con docentes e investigadores de nuestra facultad que continuamente están realizando presentaciones y sobre todo investigan en diferentes proyectos tanto a nivel local como nacional e internacional. Ellos son Susana Herrera y Maximiliano Budán, integrantes del Instituto de Investigaciones en Informática y Sistemas de Información de nuestra facultad. Bienvenidos nuevamente y una alegría que podamos charlar nuevamente.
Hola, ¿cómo Hola. Están? Bienvenido. Muchas gracias por recibirnos.
Buenísimo, gracias por estar aquí, hacerse un tiempito para charlar. Y bueno, primero quería que nos cuenten cómo han estado trabajando en este tiempo desde que ha iniciado la pandemia y bueno, con el aislamiento.
Bueno, desde mi proyecto de investigación, buenos días a todos, soy Susana Herrera, gracias por la invitación, Martita. Desde nuestro proyecto de investigación nos ha costado muchísimo trabajar en el año 2019 y 2020, pero aún así hemos logrado continuar con algunas de las actividades. No todo 100%, pero hemos avanzado y nuestro proyecto ha podido terminar en 2019 como estaba previsto. Inmediatamente hemos continuado con otro proyecto nuevo en la misma temática. Así que por nosotros, difícil, pero aquí estamos.
Qué bueno, qué bueno. Y bueno, en este caso, ¿era el trabajo sobre sistemas móviles accesibles?
Sí, en nuestro grupo tenemos varios investigadores en el grupo y se llama, en realidad el grupo le llamamos proyecto, el grupo de investigación móvil, ¿sí? Pero en los proyectos de investigación van terminando distintos proyectos porque tenemos un plazo, claro. Los proyectos de la UNCE, y ahí nomás continuamos con otro. Bien. Entonces los nombres de los proyectos van cambiando, pero el grupo es el mismo y hacemos investigación en el desarrollo de aplicaciones móviles, es decir, trabajamos desde la ingeniería del software en esas tecnologías. Y nosotros aplicamos todos los avances que tenemos al campo de la discapacidad y al campo, o de la accesibilidad, mejor dicho, y al campo principalmente del e-learning o del aprendizaje basado en dispositivos móviles. Si quieres te comento, nosotros
sí,
teníamos...
Porque además, bueno, sé que estás en distintos proyectos, entonces si me puedes contar un poquito de cada uno, cómo van trabajando, porque también está el de matemática y sonido, que ese sería el de accesibilidad, ¿verdad?
Exacto, nosotros dentro de lo que es accesibilidad y discapacidad tenemos varios puntos en los que hemos trabajado. Y en el año 2019 hemos llevado adelante un seminario muy importante de informática y discapacidad. ¿Sí? En donde una de las cosas que hemos visto era cuáles eran las tecnologías que habíamos desarrollado dentro de la computación móvil para la discapacidad. Se destaca un proyecto que ese sí ha estado retrasado, que es el de matemática y sonidos, que es para el entrenamiento auditivo y aprendizaje de matemática para los niños hipoacúsicos y principalmente para los que tienen implante coclear. Eso te quiero contar y también me gustaría difundir, que se sepa que si bien ha estado retrasado, seguimos avanzando, estamos en contacto con el doctor Tiberti, que es el jefe del servicio de hipoacusia de la provincia, y la universidad nos ha, digamos, hay distintos programas por los cuales ha habido fondos que nos han habilitado para que los proyectos de investigación podamos utilizarlos de distinta manera. Y esto es importante porque hemos podido, por ejemplo, para el proyecto de matemática y sonidos, hemos podido dar becas a nuestros alumnos de la licenciatura en sistema de información para que nos ayuden con la tarea de programación. Esto creo que es súper importante.
Qué bueno, sí.
Sí, en este momento tenemos dos chicos, que uno sigue trabajando en la parte de los modelos 3D, que, bueno, es algo innovador, digamos que no hay mucha gente que se dedique a eso.
Bien.
Carlitos Sánchez, y el otro chico es José Leiva, que ha entrado en trabajar en la parte de realidad aumentada, de desarrollo multiplataforma con realidad aumentada. Entonces, están becados desde septiembre hasta diciembre para poder, y esto nos permite que avancemos en esos proyectos.
Claro. Ellos son estudiantes, ¿verdad?
Sí, son estudiantes.
Qué bueno sumar estudiantes a la investigación, o sea, que ellos aprendan desde esa etapa, es genial. Que, bueno, y además ustedes que se preocupen en formar recursos justamente, ¿no?
Sí, eso desde ese punto de vista. Y también quería mencionar que seguimos nosotros, bueno, Maxi, que está con nosotros, él es, además que tiene sus proyectos de investigación, nosotros en nuestro grupo, para nosotros es muy grato comentar que él está como asesor de nuestro proyecto en la parte de inteligencia artificial, entonces también en eso estamos pudiendo avanzar. Y conectando con lo que el trabajo que yo he estado haciendo en Francia, porque ahí he estado capacitándome, haciendo postdoc específico en la parte de tecnologías y discapacidad, digamos, formándome específicamente en esto, nos hemos trabajado trabajamos con un equipo que está haciendo el desarrollo de tecnologías para la gestión de información digital por parte de personas ciegas. En este caso no es de hipoacúsicos, sino de ciegos y personas adultas.
Entonces, para, quería hacer la salvedad sobre el proyecto anterior que estabas comentando, que para los niños, digamos, con implantes cocleares, en esto tenemos, ¿verdad?, un convenio con el Ministerio de Salud y trabajan en conjunto, ¿no?
Exactamente.
Eso está bueno, la interinstitucionalidad, digamos, sí.
Sí, exactamente. Nosotros trabajamos con el Ministerio de Salud, específicamente con el servicio, el programa de hipoacusia de la provincia de Santiago del Estero, el Ministerio de Salud.
Bien. Y en este otro proyecto con Francia, ¿es con la Universidad París 8 donde vos estabas capacitándote?
Exactamente, bien. Con la Universidad París 8, el Laboratorio de Inteligencia Humana y Artificial, y un instituto que es el IFRAP, que es una asociación, digamos, que hay en Francia, que vincula la universidad con la investigación y con las asociaciones de personas con discapacidad, y se dedica el IFRAP a hacer desarrollos tecnológicos innovadores para personas con discapacidad. ¿Sí?
¿Y en este caso sería para ciegos?
En este caso nosotros específicamente estamos trabajando en tecnologías para personas ciegas, ¿sí? Y ahí también yo quería comentar, ¿no?, que hemos recibido también unos fondos especiales de la facultad, de la universidad, digamos, que nos ha permitido, por ejemplo, comprar tecnologías que son caras y que allá se usan mucho y que nos permitirían seguir trabajando en conjunto. Específicamente me refiero a cómo poder comprar una Mac, que son tecnologías caras, y bueno, eso nos permite seguir haciendo desarrollo conjunto. Por ejemplo, allá yo trabajaba y ellos me proveían de una Macintosh, que son computadoras caras, chiquititas, son notebooks, pero son caras, y es difícil conseguirlas en nuestro medio. Bueno, la universidad nos ha dado fondos, y con esos fondos, o sea, le da todos los proyectos. En nuestro caso, nuestro proyecto nos hemos dedicado a comprar ese equipamiento, así que bueno, estamos súper contentos, porque por un lado tenemos becario, por otro lado equipamiento que nos permite seguir trabajando en conjunto, así que estamos, digamos, tenemos herramientas para seguir adelante.
Qué bueno, qué bueno. Y bueno, hablando un poquito con Maxi, yo sé que hace poco se han participado en unas jornadas de jóvenes investigadores, ¿verdad?
Sí, así es, Martita. Ajá. Hemos participado, ha sido todo gracias a los contactos que estamos, que yo recién me estoy integrando, que Susana ya había formulado con la Universidad París 8, que son investigadores realmente con un carisma muy alto. Eso es importante recalcar, no siempre sucede así. Ajá. Así que nos han dado la oportunidad de participar de este congreso y hemos participado a través de una tesis de grado, una tesis de María Valdés, que está ahora en este momento en evaluación. Es una tesis donde se ha formalizado y se ha hecho un prototipo de un sistema que permite detectar el nivel de autismo que tienen los niños. Especialmente lo hemos hecho en torno a una institución que es la Asociación BAI, que es una escuela primaria para niños con autismo. BAI significa Venzamos al Autismo. Es una asociación, una escuela que se encuentra aquí en la ciudad de La Banda. Entonces hemos hecho, aplicando inteligencia artificial, hemos hecho un sistema que permita, a través del desarrollo de las actividades que hacen los niños dentro de la escuela, determinar el nivel de autismo de manera automática.
Wow.
Claramente tiene en cuenta las opiniones de los expertos que participan y las actividades que los niños realizan.
Bien.
Y es de gran importancia debido a que para determinar el nivel de autismo hay distintos tipos de, vamos a decirle, como cuestionarios, donde los profesionales deben llenarlo de manera independiente y después hacen un intercambio de ideas. Lo que se ha hecho a través de este sistema es unificar esos diversos cuestionarios que tienen distintos puntos de vista, que muchas veces pueden llegar a ser contradictorios, y ayudar en el tema del diálogo entre los expertos y de esa manera alcanzar determinar el nivel de autismo. La verdad que es un trabajo que nos ha dado mucha satisfacción porque en primer lugar uno hace tecnologías que sean aplicadas para resolver ciertos problemas es realmente muy grato. Y
Claro.
ahora estamos por avanzar para poder hacer una conexión a nivel institucional entre la universidad y esta asociación, porque lo que queremos es no solo poder detectar el nivel de autismo, sino estamos en busca de establecer cuáles son las actividades más eficientes, también utilizando inteligencia artificial, para que el niño pueda de alguna manera llevarlo de una mejor manera todos sus aspectos donde tiene ciertas debilidades y fortalecer a aquellos donde mejor se desenvuelve.
Qué bárbaro, que bueno, han pensado en todo, o sea, muy bueno, y esto es un trabajo de graduación, ¿verdad? De ahí surge, digamos, la idea.
Exactamente, sí.
Qué
Surge por una
hermoso.
necesidad que tenían,
Claro.
conocemos nosotros al director del BAE.
Ajá.
Entonces se ha dado la posibilidad de poder trabajar con casos reales, que es algo que realmente es difícil cuando uno está haciendo aplicaciones de inteligencia artificial. Tener un dominio para que uno pueda poder hacer las pruebas, eso es realmente muy importante. Entonces, ha dado la oportunidad de poder aplicar algo de lo que conocemos para resolver un problema que es realmente de gran importancia, ¿no?
Bien, pero además bueno, el orgullo de que la UNCE esté participando en esas jornadas en la Universidad París 8, y si te acuerdas, no sé si te han hecho consultas, qué ha pensado la gente que participaba sobre el proyecto que ustedes han presentado, cuál era la opinión en general, digamos.
Bueno, la opinión de general por las devoluciones del trabajo ha sido que lo primero que decían es que el trabajo realmente es muy amplio para hacer un trabajo de grado. O sea, por lo
Claro.
general, ellos lo consideran eso como un trabajo de una maestría o de un doctorado.
Wow, sí.
Porque es cierto, o sea,
Sí, es
no solo
amplio, sí.
la parte de hacer el prototipo, sino poder llevar todo el conocimiento de esos cuestionarios del profesional a un sistema inteligente ya es un trabajo de por sí.
Claro.
Fuera del prototipo, llegar a tener la base de reglas que te delimitan a poder llevar una determinada recomendación ya es un trabajo importante realmente. Y la verdad que hemos tenido algunas observaciones que son muy enriquecedoras. Como por ejemplo, una de las observaciones sería poder considerar, por ejemplo, nosotros consideramos nivel de relevancia en la regla, poder considerar otros atributos que por suerte nuestro formalismo está capacitado para poder considerar un espectro de atributos, no solamente el nivel de relevancia, sino también el nivel de confiabilidad, por ejemplo, de las fuentes de información, entre otras cosas. Pero la verdad que ha sido bien aceptado y en estos momentos ahora estamos preparando un artículo de revista para la revista Persistent with Application, que es una revista especializada en inteligencia artificial aplicada a situaciones reales.
Y qué
Estamos
bueno.
preparando este artículo para poder enviarlo, calculamos principios del año que viene.
Qué hermoso, bueno, escuchar tantos avances que hacen en la investigación y debo, para que la gente sepa, ambos son grandes investigadores en sus campos, Susana en la computación, bueno, ambos están digamos, relacionados a la computación, porque Maxi sobre todo en lo que es inteligencia artificial. Es referente local, porque bueno, también viene trabajando hace rato con este tema, ¿verdad?
Sí, de hecho, como decía Susana, desde el 2019 la verdad que ha sido un poquito cuesta arriba la investigación, pero sobre todo porque nosotros, bueno, vos sabes, Matita, que nosotros trabajamos mucho con mi esposa es doctora en matemática y nos
Sí,
complementamos mucho en ese aspecto.
claro.
Teníamos varios viajes al exterior y no se han podido realizar, entonces te detiene un poco la fluidez de las
Claro.
investigaciones. Pero bueno, desde el 2019 hemos tenido, creo que cuatro artículos en revista y tres en congreso, entonces hemos tenido resultados bastante prometedores, porque nos ha dado el beneficio, esto de la virtualidad nos da el beneficio que muchos de los congresos internacionales que eran pago han sido gratuitos.
Claro.
Entonces hemos podido mandar artículos y hemos
Bien.
aprovechado esas oportunidades. Y con respecto con lo que decías con Susana, la verdad que es muy grato trabajar con ella porque es como vos dices, ella es especialista en otra área, que son áreas que nos complementan muy bien con la parte de inteligencia artificial.
Claro.
Entonces podemos hacer estas cosas que son novedosas, que son útiles y que realmente son importantes para no solo para la provincia, sino a nivel mundial, creo yo.
Claro. Susana, y bueno, hablando también de accesibilidad, porque por suerte, ¿no? Afortunadamente ustedes trabajan en investigaciones que tienen que ver con esto de la discapacidad en sus diferentes tipos, ¿no? Me habías comentado antes sobre un trabajo de accesibilidad web de los sitios de la UNCE, a pedido de la Comisión de Discapacidad.
Exacto, eso quería nombrar porque era medio, creo que es importante que conozcan que
Claro.
la vinculación nuestra dentro de lo que es investigación que hacemos con Maxi, dentro del instituto, que muchas veces la gente de la propia comunidad no la conoce.
Claro.
Entonces, hemos tenido la posibilidad de vincularnos y de vincular nuestro trabajo con la misma universidad. Entonces, estamos preparando un estudio de diagnóstico de la accesibilidad web,
Qué
que
bueno.
eso a pedido de la Comisión de Discapacidad. Bueno, en este momento lo estamos preparando y lo lanzaríamos. Es un estudio que va a durar 3 meses y va a abarcar todos los sitios web que son de la UNCE, es decir, tanto el sitio principal como las unidades académicas. Así que, bueno, eso lo estamos preparando y lo vamos a desarrollar con gente que es de nuestro proyecto, tanto informático como, por ejemplo, Paula Barrera, que es la directora del COE, que sabe de accesibilidad, una socióloga que nos va del proyecto, que nos va a ayudar en el análisis de los informes, etcétera. Y esto daría pie en el futuro a que la Comisión de Discapacidad prepare un plan que lleve a que todas las páginas de la UNCE sean accesibles. Yo
Qué
creo que
bueno.
será un plan a 3 años, a 2, 3 años,
Ajá.
porque sabes que en las otras universidades tampoco lo tienen hecho ese estudio, tampoco tienen las páginas accesibles, así que bueno, está bueno que la misma universidad se está preocupando por eso y que
Sí.
nosotros desde la misma universidad podamos ayudar y colaborar con la universidad.
Excelente, excelente. Hermosas noticias me están contando. Y bueno, no sé si de todos los proyectos está quedando algo sin contar, algo que quieran destacar o que no nos
Yo
olvidemos.
quisiera decir que también en cuanto a discapacidad, por ejemplo, estamos por trabajar, que me parece importante, con distintas tesis de maestría y doctorado, por ejemplo, en el tema de personas ciegas con lo que es la enseñanza del inglés o sea, tecnologías informáticas para la enseñanza del inglés para personas ciegas. Eso
Wow, qué
estamos
bueno.
haciendo preparando con Marina Lescano, una tesis de maestría, perdón, Marina Nasif, que son alumnos de egresadas de la licenciatura en inglés. Y después también con personas del Chaco y de La Plata en tecnología para personas para el aprendizaje, digamos, dentro de los entornos virtuales de aprendizaje de personas hipoacúsicas. Es decir, la problemática que tienen las personas hipoacúsicas, por ejemplo, ahora mismo, nosotros estamos usando, bueno, la gente ya no lo ve, pero nos manejamos todo con videoconferencias. Y las personas hipoacúsicas, las personas sordas, se pierden toda esta posibilidad. O sea, han tenido muchos problemas en la pandemia. Entonces, por eso es que estamos por trabajar en esa temática también. Y el resto, bueno, sigue, ahí avanzamos.
Qué bárbaro, la verdad, hermoso, tantas aristas de investigación que van abarcando, me parece fantástico y bueno, esto, ¿no? Es intentar ayudar a la comunidad, a este público que necesita de tantas cosas y muchas veces olvidado, porque justamente así como decías, en las universidades no hay accesibilidad, no está pensado eso, porque bueno, realmente uno no lo tiene muy presente muchas veces hasta que toca de cerca, ¿no? Así que buenísimo que ustedes puedan estar poniendo al servicio de la comunidad sus conocimientos. Me encanta. De todos modos, este otro tesis, digamos, es de hipoacusia, está relacionado, pero no es lo mismo que están trabajando con el ministerio, ¿verdad?
No, no es lo
Ajá.
mismo, no es lo mismo. Esto que esta tesis que te menciono, una tesis doctoral, que es para alumnos de nivel, de nivel superior, es
Bien.
decir, para alumnos de nivel de profesorado o universitarios. Y con lo que trabajamos con el programa de Hipoacusia en la provincia es una aplicación para niños de edad
Bien,
preescolar.
bien, bien. Qué hermoso. Qué hermoso. Así que bueno, muchas felicitaciones y también, bueno, a los equipos que integran porque es muy loable, además, que con las dificultades de la pandemia no hayan parado de trabajar, digamos, se han arreglado, bueno, en la virtualidad, como por supuesto ustedes saben, pero tiene sus complicaciones a veces trabajar así a distancia, digamos, así
Martita,
que
cuando
sí.
quieres en un programa, te digo, lo que trabajamos con Maxi respecto a las aplicaciones para las personas ciegas, con la gente de Francia,
Ajá.
se merece un programa, porque
Bueno.
Maxi sabe, es complejo, entonces.
Promotora de líneas de investigación, la voy a nombrar a la Susana.
No, está bien, sí, lo hacemos. Y es más, si por ahí podemos contar con algún testimonio de alguien de allá, también estaría bueno. Así que podemos pensarlo y hacemos un programa especial de este trabajo que, como les decía, es muy loable que estén investigando temáticas, así que los felicito y por favor saluden y feliciten a sus compañeros de equipos porque, bueno, es muy destacable este trabajo que hacen. Próximamente, no sé, nuevas presentaciones. Max había comentado de unos artículos que están preparando. ¿Qué es lo próximo que tienen, que están trabajando, digamos, que están planeando?
Bueno, por un lado, con Susana estamos esperando que se formalice este proyecto que tenemos con Francia, que estamos esperando los resultados que pronto estarán.
Bien.
Esperemos que sea todo favorable. Bueno, por mi lado, Martita, yo tengo una línea de investigación que estoy por comenzar con una universidad de Calabria, que
Qué
está
bien.
referido a el razonamiento en base a tópicos. ¿Qué es eso? Es básicamente analizar una discusión de acuerdo a distintas temáticas y que es muy aplicable, por ejemplo, en el área legal, porque cuando uno se va se realiza, se hace un análisis de un caso legal, hay distintos temas que se tratan, pero por ahí algunos temas se usan de manera intencional por los abogados para poder desviar el foco central de discusión.
Bien.
Entonces, básicamente, este formalismo permitiría encapsular o focalizar una discusión argumentativa.
Bien.
Una de las áreas, como te digo, es el área legal, pero también se puede utilizar para los sistemas de recomendación o el sistema de soporte a la toma de decisiones. Otra cosa que estamos trabajando con mi hermana, con Paola, es la formalización de nociones de similitud, o sea, cómo analizar un caso de una situación problemática de la vida real con alguna tecnología de inteligencia artificial se puede aplicar para resolver otro problema donde haya grados de similitud. Entonces no hace falta reinventar la rueda para poder abordar un problema, sino que un problema en un área se puede resolver con la solución hecha en otra área totalmente distinta.
Qué
Y
bueno.
para los procesos de razonamiento inteligente que utiliza un sistema de cómputo es muy importante porque te evita todo el proceso inteligente de razonar.
Bien.
Claro, es muy importante. Y otra cosa que estamos trabajando en convenio con la Universidad de Bahía Blanca Es un sistema que permite, en el área legal, dar distintas interpretaciones a la norma, porque si bien hay abogados en la audiencia, van a saber que una norma puede tener diversas interpretaciones.
Claro.
Hemos formalizado un sistema inteligente que te permite analizar en cada interpretación posible los distintos resultados que podría abordar un caso legal.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, muchísimas felicitaciones. Realmente no sé cómo hacen para hacer todos estos trabajos de investigación y más las clases, porque ustedes dan clases, ¿verdad? Y corrigen parciales y todo. Y bueno, y me imagino también algo de vida propia deben tener, vida privada, así que los felicito porque se nota que ponen mucho empeño en hacer sus trabajos. Así que muchas gracias por compartir aquí las cosas que hacen.
No, gracias a vos por darnos este espacio, porque así como es importante para la comunidad y que se difunda, realmente han sido épocas muy difíciles en el equipo de investigación, en donde cada uno con esta pandemia pasaba por situaciones críticas.
Claro.
Entonces siempre estamos, Maxi, imagino que es igual, sí, nosotros tenemos que seguir adelante y motivando al equipo. O sea, nosotros somos la cara visible de un grupo de personas y todo, que tenemos todas nuestras problemáticas. Entonces, entre todos nos motivamos y, bueno, así podemos seguir. Así que gracias. Esto que nosotros podamos difundir las cosas es una motivación para nosotros también.